La verdad es que es un proyecto que en realidad tiene una larga historia en la comunidad de Vuelta del Río. La comunidad de Vuelta del Río es una comunidad histórica, digamos, acá en la zona, y es una comunidad que también tiene una organización muy activa por parte de sus integrantes y han generado, o sea, actualmente, ya igualmente una actualidad que lleva 12 años, una reactualización de un viejo deseo, un histórico deseo de la comunidad, que es una escuela en el territorio. Y nos contaban, ¿no? Ahí en estas capacitaciones que la verdad que son, vienen siendo encuentros muy lindos y de mucho intercambio y de mucho aprendizaje para todos quienes participamos, que bueno, que en realidad esto, ¿no? Es un proyecto. Incluso se llegó a construir una escuela en Vuelta del Río por los miembros de la comunidad que nunca pudo, digamos, efectivizarse, ¿no? Hace muchos años, pongámosle como que fue cerca del 30 que se construyó el edificio, o sea, hace muchos años. Y ahora, hace ya 12 años, hay un colectivo, digamos, de profesionales, docentes que son mapuches, que tienen un vínculo muy cercano con la comunidad de Vuelta del Río, incluso algunas son de la comunidad, se viene trabajando en particular en el proyecto de escuela intercultural multinivel, que ya tiene nombre, que es Wiñoy Lefú. De hecho, ya vienen muy avanzadas las tratativas para que la escuela se ponga en marcha. Podríamos decir que solamente quedan como algunas cuestiones que no son menores, porque bueno, la burocracia estatal realmente es muy compleja y no está, o sea, allanado el camino, o sea, la comunidad viene haciéndolo de esto, ¿no? De construir una escuela de la comunidad mapuche, ¿no? O sea, que un poco siempre el reclamo, al menos yo lo vengo escuchando desde que estoy acá en la zona, es cómo puede ser que haya, ¿no? Escuelas privadas, escuelas religiosas, o sea, hay un montón de tipos de escuela. Pero no hay una escuela que sea gestionada por la misma comunidad, en este caso por la comunidad mapuche.
Sí, parece que la lapicera
Y
del gobierno se le acabó la tinta en ese sentido, ¿no?
sí, como que el modelo de interculturalidad que se plantea desde educación viene siendo uno, que es en las escuelas públicas, pero no hay hasta ahora en la provincia de Chubut una escuela que esté pensada y gestionada desde la misma comunidad, que tiene ciertas características, porque es poder pensar no solamente el espacio de interculturalidad de 2 horas, que, o bueno, o digamos, o fragmentado o trabajado en distintas áreas con un cargo de poquitas horas, sino que tiene que ver con poder pensar todo el diseño de la currícula, con poder decidir, digamos, desde los cimientos de esa escuela y quiénes también formarían parte, digamos, de la misma, como el equipo docente, el equipo directivo, o sea, que la comunidad tenga injerencia en todas esas decisiones. Entonces, es como que queda lo que en la cuestión más burocrática, como en un intersticio entre lo que es una escuela pública y lo que es una escuela privada, ¿no? O sea, no hay ni siquiera departamentos para poder pensar en esta especificidad, digamos, que es la escuela mapuche multinivel intercultural de Vuelta del Río. Entonces, bueno, hay algunas cosas que completar de escuela pública, otras cosas que completar de escuela privada, y en esos debates también, bueno, se definen cosas que son complejas y que llevan tiempo y que tienen que ver con la realización o la posibilidad de concretar este proyecto de tantos años de la comunidad. Pero bueno, en esas están realmente. Eso, muy. O sea, es una comunidad que tiene mucha fuerza y que tiene mucho ímpetu y mucha convicción y que está llevando adelante un proyecto, eso, ¿no? Que es de alguna forma pionero, podríamos decir, en la provincia de Chubut, al menos en relación a esto. Creo que en Neuquén hay otros ejemplos.
Por ahí lo que voy a decir es caprichoso, vos corregime. Porque terminé haciendo como una asociación entre cuando se recupera un territorio, un pueblo originario, una comunidad originaria recupera un territorio como base de toda su vida, el hecho de contar como, nosotros le ponemos el nombre de institución, bueno, esta escuela intercultural y demás, ¿Es también semejante a la recuperación, o por lo menos completa la recuperación de ese territorio? Porque deciden sobre su propia forma de educar.
Yo creo que sí, estoy de acuerdo. Me parece que es poder recuperar como todas estas formas que tienen que ver con la autonomía de un pueblo, ¿no? Que tienen que ver con eso, ¿no? Con las formas de educación que ese pueblo va construyendo, con las formas de la, o sea, de lo que se entiende por salud y el acceso a la salud, a la justicia. O sea, hay distintas construcciones que fueron arrasadas, y que después de esos años en que fueron arrasadas, el pueblo logra retomar, digamos, el propio curso, ¿no? De su vida, su autonomía, de educación, y que sean valideras también para, justamente, para las trayectorias, ¿no? De los jóvenes, de las niñas que van a transitar por ellas. Entonces, bueno, como hay que rearmarse, pero con la posibilidad, o con, sí, ¿no? Con la característica de que la comunidad tenga palabra y tenga decisión en el proceso formativo, digamos, ¿no? Que no sea solamente un escenario en donde ocurren las cosas, ¿no? O sea, no es una escuela instalada, sino que sí. La idea es justamente que la comunidad tenga el poder de decisión en conjunto con el colectivo de docentes que trabaje, marcando el paso, ¿no? De la escuela, de la formación de esos niños, de esos jóvenes, ¿no?
Uh-huh. Bueno, obviamente ustedes han tenido un intercambio fluido con la comunidad, y cuando se habla de que ustedes, digo, tanto Valentina, vos, Ana, se van a ocupar de las tareas de capacitación. ¿En qué consistirían estas tareas de capacitación?
El equipo que está, digamos, como llevando adelante el proyecto de la escuela, pensó una serie de capacitaciones en función de distintos aspectos, y articula con distintas organizaciones y sí, sobre todo organizaciones, estoy pensando en quiénes más, pero bueno, o proyectos, ¿no? En este caso particular, a nosotras desde el GEMAS, que es el Grupo de Estudios sobre Memorias Alterizadas y Subalternas, y Subordinadas, perdón, nos convocaron para poder pensar una capacitación docente, sobre todo pensando en este primer momento, que es el de pensar con quiénes, ¿no? Armar el proyecto de la escuela. Uh-huh. Entonces, también para ir trazando un poco el mapa de lo que la comunidad quiere, se pensó este espacio de capacitación, que es con la comunidad. O sea, es un espacio que si bien está el grupo GEMAS y está, como vos decías, Ana Ramos y Valentina Estela, y bueno, y yo, en realidad estamos como propiciadoras de una conversación en relación a los temas que refieren a la interculturalidad ambiental, y ahí vamos trabajando distintas temáticas. ¿Por qué digo esto de propiciadoras? Porque en realidad la idea es justamente que la comunidad pueda, en torno a estas temáticas que proponemos trabajar, pueda ir recuperando y de su memoria, ¿no? Y poniendo en diálogo con los docentes que están participando del curso esos saberes que la comunidad tiene.
Sí.
Y lo que hacemos, digamos, desde el grupo de GEMAS es poder eso, ¿no? Como habilitar de alguna forma esa discusión en torno a esos temas específicos, o guiarla, no sé si habilitar, pero guiarla, orientarla, marcar, ¿no? Como, bueno, esto es lo importante de esto para poder trabajar esto otro, ¿no? Como, y ahí, bueno, también en realidad, o sea, los docentes que vienen armando la que vienen participando de la capacitación, también tienen en general trayectorias educativas que alimentan, ¿no? Este proceso, experiencias, esto, ¿no? Pensamientos. Desde el rol de docentes y también desde ese rol de estudiantes que siempre somos, ¿no? Entonces, eso, pensar que hay muchas docentes que pertenecen al pueblo mapuche, que están participando, otros que no, pero que viven en estos territorios. Entonces, en realidad, trabajar con la interculturalidad o problemáticas, ¿no?, que tienen que ver con la interculturalidad, casi todos quienes trabajamos en educación tenemos, solamente es como ponerlas a dialogar en función como de una agenda de temas, podríamos decir, ¿no? Y en diálogo con la comunidad hicimos mucho hincapié en esta necesidad de que se priorice el espacio de encuentro presencial en territorio, porque es todo, digamos, ¿no? Es el que nos orienta y el que nos va marcando también incluso estos temas, o sea, de lo que queremos hablar de alguna forma, ¿no?
Sí, me da la impresión que en esta mecánica de horizontal, digamos, de intercambio, uh-huh, se rescatan trayectorias, memorias y demás como para ir armando aquello que tuvo clara intención por parte del poder de invisibilizarlo, ¿no? Y que uh-huh, sigue vivo. Ahora, con todo ese insumo, lo que ustedes van recogiendo como capacitadoras, se supone que lo van a sistematizar, seguramente con la propia comunidad. ¿Cómo es la película ahí?
Sí, la idea es, en la medida de lo posible, vamos a ver cómo nos da el cuero, pero que es que lo que va sucediendo en estos encuentros, hasta ahora hicimos dos, ahora el 18 es el tercero, y nos quedan, o sea, quedan tres encuentros por venir, el del 18 y dos más, que tenemos que ir viendo también en función del clima. La idea es sistematizar lo que vaya saliendo de estos encuentros y que les quede como material a la comunidad y al equipo del proyecto de la escuela, digamos, ¿no? Uh-huh. O sea, es como, quedaría como un insumo para poder seguir trabajando. Y la verdad es que han salido, también claramente para los docentes que vinieron, ¿no? Pero, o sea, como que el objetivo principal es este de poder ir haciendo como materiales que le pueda servir a la escuela para su experiencia educativa. Y bueno, se me fue lo que iba a decir, pero bueno, vienen saliendo como muchas cosas interesantes. Realmente la comunidad ofreció, esto se abrió, digamos, a este proyecto de capacitación, y vienen saliendo esas cosas muy lindas, la verdad, gracias a esa apertura, ¿no?, de la comunidad y el acompañamiento. Y decíamos que incluso con esto del clima, que incluso hasta el ir hasta el territorio es un aprendizaje, porque, bueno, vas lidiando con todo lo que ellos lidiaron durante tantos años, a lo largo de todas sus vidas, digamos, en las diferentes generaciones, desde que están en el territorio y que están siendo obligados por el Estado a ir a las escuelas, con lo que ellos fueron lidiando para poder ir a la escuela, ¿no? Sí, o sea, con la lluvia, sí, con el barro, con la nieve, con que es largo, con que te perdés, con que te quedás, con que te ensuciás, con que llegás con olor a humo, ¿no? Como todas esas cosas que para ellos fueron marcas o huellas de su escolaridad, bueno, en este caso están siendo, digamos, para quienes estamos haciendo la capacitación, ¿no?
Te están cobrando ahora.
Un aprendizaje, porque bueno, es justamente el aprendizaje de cuáles son los trayectos, ¿no? Uh-huh. Y de también implican este desplazamiento en estas geografías con estas características, y que eso también va dejando huellas, ¿no?, subjetivas, ¿no?, en quiénes somos, en cómo pensamos en la educación, en las posibilidades que tuvimos. Y bueno, es recontra interesante. Incluso en el primer encuentro hubo un relato muy emotivo, ¿no?, de una de las integrantes de la comunidad, que contó cómo fue su vuelta de la escuela, cuando, hasta el regreso, digamos, a su casa, cuando había sido el desalojo de su familia.
Ajá.
Y entonces, o sea, el intento de desalojo de su familia. Ella contó cómo en la escuela sabían lo que había pasado, pero que ya se enteraron recién el día que tenían que volver, y cómo, o sea, cómo fue todo, ¿no? Ella nos relataba cómo había sido todo ese trayecto desde la escuela de Puyén hasta la comunidad, y cómo al momento de ir llegando, eso, estaba todo desarmado, la casa toda derrumbada, que no sabía si su papá estaba abajo, ¿no?, lastimado, sí, o fallecido, digamos, abajo de sus de esos adoquines de adobe. Bueno, como todo su relato realmente completamente emotivo que nos atravesó, ¿no?, a quienes estábamos ahí, y que bueno, que ahora se relaciona justamente con esta persona que asume el cargo, ¿no?, como jefe de policía de la provincia, que es César Brandt. Digo, ¿cómo, o sea, en la capacitación misma sobre interculturalidad ambiental, cuando tenemos que reponer eso, cuáles son nuestras trayectas y sus experiencias, ¿no?, en relación a la educación, aparecen igualmente todas estas cosas que bueno, que no están en el pasado, porque son parte de lo que somos y de lo que nos forjó, ¿no?
Un par de observaciones como para ir cerrando, diciendo también que no va a ser la última vez que vamos a charlar. ¿Les va a tocar el buñó a ustedes en el medio de la capacitación?
Sí.
Entre otras cosas.
Entre otras cosas, tenemos que pensar ese momento, pero sí.
La otra cuestión es que, bueno, vos hablaste de Brandt y desalojo que se produjo en aquel momento, del recorrido que hacía la comunidad hacia la escuela para tomar una cultura que no le era propia, ¿no? Porque es, no es la cultura del pueblo originario. Y la otra cuestión es que, bueno, se habilita la posibilidad de que el ministerio reconozca este proyecto educativo, que bueno, falta una firma o unas firmas, decías vos. ¿Cuál es la relación con el ministerio? ¿Habilita o mira para otro lado?
Sí, podríamos decir que la provincia o las agencias estatales no son homogéneas, ¿no? O sea, no es que deciden para un mismo lado necesariamente siempre. Hay momentos en que sí, pero después en general hay diversidad, digamos, en sus haceres. Y no soy que la más indicada para hablar del proceso en este momento del proyecto educativo, pero puedo como contarte muy al paso que sí, que o sea, ha ido a la ministra, incluso a la comunidad del año pasado. La comunidad tuvo muchas reuniones a lo largo de estos 12 años para que salga el proyecto, de reuniones en el Ministerio de Educación con distintas, ¿no?, carpetas, por ejemplo, no sé, esto que yo les contaba recién con educación privada, quién está a cargo de educación privada, con quién está a cargo, ¿no?, como de IB, o sea, como de distintas formas, porque no hay una, o sea, el Estado no tiene una manera de entender, ¿no?, en su burocracia este proceso, que es re loco, ¿no?, porque debería, bueno, estar preparado, ¿no?, para esto justamente, pero no lo está. Y ahora lo que está faltando, o sea, como la parte pedagógica, que realmente es un trabajo sumamente laborioso que se tomaron quienes forman parte de esta iniciativa, la parte pedagógica ya está, o sea, ya está aprobada por el Ministerio. Lo que estaría faltando es como la parte más en relación a la efectivización de eso en el edificio, los permisos, el matasí, ¿no? Como todas esas cosas minuciosas que tienen que ver también con la puesta en marcha de una escuela, digamos, ¿no?
Sí, lo formal, que no es menor.
No, claro. Sí, lo más material, concreto, de los recursos, de quién pone qué para que sea posible, digamos. Bueno, igualmente la comunidad claramente ha puesto todo, claro. Todo, incluso los matafuegos que se instalaron para que les habiliten el edificio que hoy es del salón comunitario, los ha puesto la comunidad.